La Radio de los Ciudadanos los invita a dar un paseo, una vuelta por los símbolos de la patria. Una charla con el conocedor Joel Romero y Lilia Silvia Hernández en Paseo Nacional. Todos los símbolos, todos los significados, fechas y nombres en esta vuelta, en este Paseo Nacional.
Ya estamos iniciando noviembre, un noviembre frío en el Distrito Federal con sus contrastes, como todo noviembre, aunque se nos olvide año con año. Y en Paseo Nacional hemos recorrido a lo largo de todo el año muchas fechas importantes. Hoy nos vamos a ir hasta 1785 de la mano de Joel Romero Salinas. ¿Cómo estás, Joel?
Bien, Lilia, con mucho gusto de recorrer contigo hoy el Centro Histórico para que reflexionemos qué importancia tiene el Centro Histórico, cómo fue importante, cómo es importante y seguramente cómo será importante en el futuro todavía.
Eso no dejará de ser finalmente la parte más bella de la ciudad, creo yo, aunque a veces la deterioramos mucho. Hay comercio ambulante. Durante mucho tiempo estuvo descuidada, ya ni siquiera la caminábamos. Hoy en día se ha rescatado parte, Joel.
Mucho, pero nunca se ha perdido su memoria, ni se perderá.
Es demasiado bello para que se pierda, ¿no?
Demasiado bello.
Bueno, nos vamos hasta 1785 para hablar, bien tú dices, de una academia que es sumamente importante en la formación de los plásticos mexicanos. Es importante porque nos ha dado a quienes estudian en ella, desde luego, una riqueza maravillosa, pero a quienes estamos desde la otra parte, que es ser el público, ser quienes vemos lo que ocurre, quienes admiramos a quienes han estudiado ahí, a muchos de ellos, nos ha llenado de mucho orgullo que sean reconocidos a lo largo de toda la historia y a lo largo también del mundo completo. Me refiero, obviamente, a 4 de noviembre de 1785, cuando se crea oficialmente la Real Academia de San Carlos, principal centro de enseñanza de las artes plásticas de nuestro país.
Y el Día de San Carlos Borromeo.
El Día
Justamente
de San Carlos Borromeo.
El Día de San Carlos Borromeo, el santo patrono de los artistas, de los intelectuales, de los hombres cultos.
Pero muchos hombres cultos son ateos.
Bien, pero...
no creyentes, porque ya ves que luego podrían refutar.
Cuando estábamos hablando de la tradición, nos estamos remontando a la época en que un santo como San Carlos Borromeo era importante promotor del conocimiento.
¿Quién fue? A ver.
Un santo italiano, promotor de las bellas artes, que fue profundamente conocido en Milán, que fue impulsor de las bellas artes, que fue impulsor de los estudios, no solamente de naturaleza teológica, y que por eso se le considera como un segundo Tomás de Aquino, un hombre al que en la época en que teníamos todavía un solo vehículo religioso, aunque fuera intolerante, se le honraba
por
ser el patrón de las inteligencias.
Oye, pero qué interesante que esto fuera en la época de la colonia, aunque bien ya 25 años antes de la independencia. Qué interesante de pronto dar una vuelta a la página de la historia y estudiar un poco cómo fue la cultura llevada como una política cultural, podríamos decir, Joel,
seguramente
en aquella época.
Que sí, y seguramente que fue la fundación de la Academia de San Carlos producto de una política pública. La historia recuerda que ha sido precisamente los directivos de la Casa de Moneda de México, institución muy importante para el virreinato, sobre todo para España, que querían tener grabadores para el cambio de moneda. Y entonces se dan cuenta que industrialmente no pueden estar dependiendo de lo que se forma en la Casa de Moneda de manera muy artesanal, sino que es importante que el Estado participe y que participe de alguna manera en el sustento industrial. Ahora, estamos hablando de las glorias del virreinato.
A ver,
pero
sustento industrial, sí.
Tenemos que pensar que son después de 200 años de llegados los españoles.
Ya estaban perfectamente
cuando
bien
se funda asentados. Cuando se funda la Academia de San Carlos. Yo diría que tal vez como un tributo a la destrucción que se hiciera de la obra plástica de los grupos indígenas en Tlatelolco y Texcoco.
Y un reconocimiento al arte floreciente también en nuestro país, a quienes además, bueno, tenían esa beta y esa sangre en las venas, ¿no? A la gran capacidad de
arte.
Por supuesto,
en ese sentido, por eso fue una política pública. Y fue política pública porque la Casa de Moneda era totalmente importante para la economía del momento, como lo fue durante todo el virreinato. Y que fueran los directivos de la Casa de Moneda los que dijeran, es necesario que en esta tierra se formen grabadores, se formen artistas, todo lo que necesitamos para la numismática, nos va dejando ya la sensación de que en esa época se piensa en el aspecto universitario, en el aspecto extraescolar formativo, que no en el aspecto meramente fabril, para ir llegando por escalafón.
¿Quiénes entran ahí? ¿Quiénes son los favorecidos? Tú estás diciendo, bueno, y qué interesante, ese es producto de una política pública. De pronto se nos olvida que había realmente un gobierno que era administrado, que por mucho que nos pareciera que había diferencias muy grandes que sí existían, había pues una organización importante en nuestro país.
Así es, por eso muchas veces se ha atribuido a los hombres que suspiran por el sistema establecido del virreinato, pues éramos al fin colonia, teníamos que remedar un tanto a la metrópoli, aunque el remedo en ocasiones fuera muy deficiente. Yo sí te diría que qué bueno que se formó la Real Academia de San Carlos, qué mejor que se hubiera formado muchos años antes, bueno, y no 25 años antes del movimiento social de independencia. Pero lo importante de todo esto es que teniendo conciencia que la Academia de San Carlos tendría que ser importante para el desarrollo cultural, económico e industrial incipiente de la colonia, piensan y traen a los mejores profesores. Es también una conciencia pública importante, pues de España fundamentalmente y de Italia, que son en esos momentos los centros productores de la cultura. Y entonces nos van a importar a los mejores escultores de España, a los mejores pintores de Barcelona, a los mejores artistas italianos. Y esta es una tradición que va a continuar prácticamente hasta un poco antes del fin del siglo XIX.
Cuando tú hablas de estos hombres que fueron importados y que vinieron a la Real Academia de San Carlos a enseñar, ¿de qué alumnos estamos hablando? Te decía yo hace un momento que es bueno recordar que había políticas públicas y que había un gobierno importante, que había una organización, que había una administración, porque luego parece que se nos olvida. Sin embargo, ¿quiénes eran los estudiantes? Si lo que se buscaba era formar grabadores, era algo como muy poco para todo lo que se trajo, ¿no? Porque ya entonces había que darle una vuelta a ese
eran
asunto.
Eran fundamentalmente los criollos. Fundamentalmente los criollos en el orden de
gente de poder económico.
Gente de poder económico, pero dentro de poder económico no cualesquiera, porque finalmente las artes requieren una vocación. Y entonces aquí eran los criollos que tenían una vocación artística.
Y que también venían de alguna manera de padres que estuvieran preocupados por las artes, ¿no? ¿O no?
Sí, por supuesto, hijo de tigre Pintito. Por supuesto que los padres siempre han tenido una honda participación, los parientes, el sentido vocacional siempre ha sido interesante. Es la época en que en España florecen los grandes pintores, florecen los grandes intelectos. Esto repercute a la Nueva España y no falta castellano, no falta ibérico, peninsular, que quiera que el criollito de aquí no se vaya a estudiar a la península y que aquí tenga las oportunidades de encontrar desarrollo humano para después dedicarse a sus negocios y seguir fortaleciendo un sistema de vida que mucho les convenía. Así que esta es pues parte de la riqueza y por eso también es estimable que buscan el que vengan buenos profesores.
¿Qué enseñaron entonces? ¿Qué había en la academia, en la Real Academia de San Carlos?
En la Real Academia de San Carlos se enseñaba dibujo, pintura, escultura, perspectiva, todos los elementos que hoy podríamos decir que puede ser un arquitecto, un estudiante de las artes plásticas, y que era formar profesionistas para la construcción en el buen sentido estético de la construcción, formar profesionistas para la pintura, que hubiera un buen retratista, formar buenos grabadores para alimentar la industria tipográfica, y ese era el soporte. Prácticamente es una institución de la cultura con soporte para la manifestación cultural.
¿Y los grabadores se me perdieron en el camino, Joel?
Los grabadores eran importantes.
Entonces también ¿no?
El dibujo y el grabado, para que en lugar de tener por allí en la Casa de Moneda una gente con una formación más bien artesanal, viniera un hombre con formación ya, con sensibilidad, que supiera de proporciones, de medidas, de burilado, de todas las técnicas de la impresión para hacerlo rápido y bien, con menos costos, con menor desperdicio, con mayor calidad. Y ahí van los grabadores a la Casa de Moneda, que no en vano la Casa de Moneda siempre fue una casa muy prestigiosa, como ahora lo sigue siendo hasta la actualidad.
¿Hay algún antecedente de la Academia de la Real Academia de San Carlos que estuviera en otro lugar, que se presentara, no sé, como algo que formara la plástica mexicana antes? ¿Qué hay, Joel?
No,
porque
hay,
no surge de la nada, ¿o sí?
No hay nada, no hay nada precisamente. El gran antecedente que tenemos era el tlacuilo. El tlacuilo, el dibujante, el colector de la memoria, que sabemos que en Texcoco con Fray Juan de Zumárraga se pierden, que forman parte del aspecto cultural en la Academia de San José de los Naturales, que logran ser importantes pintores. Y que son importantes pintores, tan importantes son que, por ejemplo, en la más importante tradición de la colonia, que es Virgen de Guadalupe, tú recuerdas que hubo una corriente llamada antiaparicionismo que señalaba que el indio Marcos era el que había pintado el lienzo de Guadalupe.
Sí.
Entonces, esto es fortalecer la cultura y fortalecer un poco lo que hoy llamaríamos la intolerancia religiosa.
¿Pero entonces no hubiera podido un indio pintar algo así?
Lo podía pintar. Lo que pasa es que entonces lo pintaban a su leal saber y entender, sin una formación metódica, lo que originaba que de cuando en cuando tuvieran que haber restricciones y tuvieran que darse disposiciones para los doradores y para los pintores. Políticas de gobierno que se aglutinan en la enseñanza cuando se establece la Academia de San Carlos, donde entonces, además del arte, se les señala lo que pueden, lo que deben, lo que está permitido hacerse, y se repudian las corrientes a las cuales no pueden acceder.
Qué interesante, Joel, cuando hablamos de una institución tan importante y que además lleva tantos años.
Muchos años, y desde luego con muy buena fama.
Claro.
Tendremos que pensar que en la Academia de San Carlos se hace famoso Manuel Tolsá, el profesor valenciano
Caballito,
que viene
claro,
para enseñar precisamente escultura y arquitectura. Y entonces tenemos que pensar cómo Manuel Tolsá hace el famoso caballito, cómo lo va a construir en catedral y va a establecer un zócalo para poner ahí el caballo, y cuando lo quita desde entonces tiene el nombre de Zócalo, la Plaza de la Constitución.
Sí, así es.
Cómo va a arreglar las fachadas, las torres de catedral, y va a ser quien haga las esculturas de la fe, la esperanza y la caridad. Y tendremos que recordar a Tolsá ni más ni menos que construyendo el Palacio de Minería, que es totalmente...
Que es otra obra de arte.
Una obra de arte.
No nos vayamos tan lejos. Primero, ¿te parece que platiquemos un poco, Joel, en esta época? Bueno, son 25 años antes de que surja la independencia, de que el movimiento social mexicano importante, que nos brinda también cara de lo que somos hoy e identidad, surja. Me parece que la Real Academia de San Carlos debe de haber sido también un bullicio enorme de ideas, de pensamiento, de estos criollos que tenían acceso también a una cultura diferente, por un lado. Y por el otro, ¿cómo vestían? ¿Qué se vivía en ese
Muy
entonces?
Muy bien, Lilia Silvia. Tendría que ser un polvorín. Y tendría que ser polvorín porque el artista siempre es un sujeto
que está todo el tiempo
de sensibilidad a flor,
sí,
de
claro,
piel, y los movimientos sociales de independencia eran de flor en piel. Tendremos que recordar, pues, que aquí estaríamos haciendo una falta de un estudio, saber quién es la matrícula de los estudiantes de San Carlos en esa época,
claro,
y poder,
sí,
poder investigar con objetividad para saber cuántos de ellos entraron al movimiento de independencia. Porque el movimiento de independencia finalmente no todos son tiros y golpes. El movimiento de independencia también genera el despertador americano, despierta el uso de las artes gráficas,
claro,
el uso de la sátira, los panfletos, y todo esto, pues de alguna manera, tiene explicación con las gentes de San Carlos. ¿Cómo vestían? Media entallada,
ajá,
escarpín o un tipo mocasín cerrado con hebilla de plata,
ajá,
pantalón bombacho, saco pegado, muy a la boloñesa, seguramente con espadín corto, con las camisas blancas almidonadas de gurguera y con un saco, seguramente un poco con la influencia francesa de bigote corto, un poco los cortes que se llaman a la balona y que, bueno, pues los debía ser tipos bien parecidos, además de su sensibilidad, aunque también recibieron agentes de pocos recursos y que tenían la sensibilidad y que debían haber vestido un poco menos
diferente.
Bien, pero desde luego, por la naturaleza de la escuela, no creo que con pobreza excesiva.
Esa era la moda.
Era la moda.
Bueno, pues vamos, ¿te parece?, a escuchar algo de lo que quizás escuchó en esa época.
La charla de Lilia Silvia Hernández y Joel Romero se vive aquí, en Paseo Nacional.
Bueno, en nuestro paseo musical de hoy estamos escuchando algo que es muy conocido para todos, pero por aquello de que haya entre nuestro público, pues no sé, quizás gente muy joven que no haya escuchado nunca esto o que le suene por ahí. Bueno, esto es de Juventino Rosas.
Sobre las olas.
Sobre las olas. Que digamos que en la época de la que estamos hablando no estaría situada particularmente. Pero ¿qué relación sí encuentra este vals, esta música, con la Real Academia de San Carlos, Joel?
Mira, no tendría que ver con Tolsá, evidentemente.
No
tendría que ver con El Caballito.
No.
Pero sí tiene que estar viendo con la historia conexa, porque estamos hablando del primer cuadro de la ciudad, del México viejo y anecdótico.
Sí, claro.
Para ir a la Academia de San Carlos había que pasar por el Zócalo donde estaba El Caballito. El Caballito estuvo en la Real y Pontificia Universidad. La Academia de San Carlos estaba cercana en el amor de Dios. Pero además, un importante mecenas de la Academia de San Carlos, mejor dicho, de los estudiosos de San Carlos, fue Porfirio Díaz. No olvidemos que fue Porfirio Díaz el que becó al gran muralista Dr. Atl para que fuera a Europa a hacer cuando ya la Academia de San Carlos en conocimiento para el genio mexicano quedaba corta, Porfirio Díaz los manda al exterior y tiene contacto de alguna manera con los grandes pintores. Y es la época también en que el viejo dictador se vuelve mecenas. En el momento mismo que estaba mandando al joven pintor, le estaba regalando un piano a Juventino Rosas cuando éste le hiciera el Vals Carmen a la esposa de don Porfirio. Así que hay una relación. Por otro lado, los magníficos salones de la Academia, donde se aglutinaba el conocimiento de la época, con el baile de la época, por los muchachos de la Academia de San Carlos, que además pintaban, y que además siempre han tenido una sensibilidad, porque además desde siempre han tenido pintura al desnudo, y sus modelos han sido normalmente mujeres. Bueno, pues seguramente que oyeron Sobre las Olas, y seguramente que más de una vez bailaron, y seguramente que no es quererle encontrar una imaginación a todo, a ver cómo entra en este zapato, sino que definitivamente hay un importante contacto cultural.
Ahora, Joel, ¿fue siempre ahí la Real Academia de San Carlos?
No, ha mudado de lugares.
Ha estado en diferentes lugares.
Pero finalmente siempre estuvo en los años luminosos.
En el primer cuadro.
En la Academia, en el Hospital del Amor de Dios, ahí en las calles de Moneda, muy cerca de donde estaba.
O sea, siempre en el centro, pues.
Siempre en el centro. Y esto nos hace reflexionar y nos permite reflexionar con la Academia de San Carlos, porque el centro histórico siempre va a estar ligado a la conciencia cívica de los mexicanos, a la fuerza de su identidad, porque en el centro histórico, desde la fundación de México Tenochtitlan, desde la caída de México Tenochtitlan, siempre han estado los poderes políticos, con el poder espiritual, e inherente a estos poderes, el grupo que los permea, que es el grupo de la inteligencia, las universidades, las enseñanzas. Allí estuvieron los museos, allí estuvieron las corrientes de opinión, allí estuvieron los puntos de inquietud, cerca de la Academia de San Carlos, relativamente cerca, en su momento también oyendo el mal sobre las olas, estuvo José Guadalupe Posada, el gran grabador, que sin haber sido precisamente profesor de la Academia de San Carlos, cuando Diego Rivera iba de sus clases, salían a nutrirse de qué manera José Guadalupe Posadas burilaba las famosas calaveras, que por cierto estamos en la época, aunque estamos en los Días de Muertos, tendremos que recordar que las calaveras, el papel picado, son de la época de Posadas.
Sí, ya nos aventamos nuestro rico pan de muerto.
Profundamente vinculados allí con el amor de Dios. Y ya que dices, el pan de muerto, bueno, pues en aquella época las panaderías, todo estaba contigo. Tal vez lo que ahora suspiramos es porque de alguna manera el centro histórico tenga que ser el centro histórico vivo, ocupacional, como lo fue en tiempo de Posada, como lo fue en el tiempo prerrevolucionario, donde se vivía, se comerciaba, se cultivaban las artes. Vamos, donde no solamente tenía un uso o un uso simbólico, sino de donde verdaderamente se sentía, se vivía y se ejercía la pluralidad en las actividades.
Sí, un centro histórico que estaba plenamente vivo. Hoy en día, ¿cómo podremos decir, Joel? Yo creo que jamás podrá ser como aquel entonces, de tal manera que nuestra añoranza bien podría tomar también ciertos parámetros y acotarla un poco. Se ha intentado de alguna manera que se repueble de vecinos el centro histórico.
Sí, pero la verdad es que yo escuchaba recientemente en un programa de radio y posteriormente en televisión, un reportaje que estaban haciendo de las personas que se han atrevido a regresar al centro histórico. Y como yo estoy de alguna manera vinculado por actividad profesional y de interés con el centro histórico, yo siempre lo he encontrado como una rica expresión. Yo siempre lo he encontrado muy vivo.
Sí, es muy vivo porque finalmente vamos todos y el centro histórico nos llama, sigue siendo un centro de comercio, sigue siendo un centro político, sigue siendo un centro de arte, desde luego. El quizás tamiz que yo le pondría es que ya no hay tantos vecinos. Ya no se ven aquellas azoteas con todas las enaguas y con todos los pañales y con todo aquello lavado. Claro, Qué bueno que tampoco se ve, finalmente le robaría un poco de belleza al centro histórico, pero ya no es como eso que antes se podía, como caminar entre el calor de la gente.
Yo suspiraría porque fuera más vivido que bodega.
Sí.
Que fuera
sí,
un poco
a
más
eso
humano.
Me refería yo.
Que la vida no sea de 8 de la mañana a 8 de la noche por la actividad comercial, sino que de las 8 de la noche a las 2, 3 de la mañana sea el lugar amable por el que puedas pasear tranquilamente haciendo
con tu
una
familia, ¿no?
Tranquilamente haciendo una evocación.
Claro.
Artística, del recuerdo, vivencial.
Que huela pan caliente.
Que huela a pan caliente, que huela a todos los olores vivos de provincia que tenía el centro histórico.
Sí, ¿no?
En el momento en que Diego Rivera, por ejemplo, llegaba. Ahora que digo Diego Rivera, me acuerdo de una hazaña de Diego.
A ver.
Diego fue director de la Academia de San Carlos, de los últimos directores, antes de que se dividiera pintura y arquitectura, dependencias ambas de la universidad. Y Diego, de cuando algún día riñó con la Academia de San Carlos, y un día llegó. Y llegó muy enfadado a preguntar dónde estaban los baños. Y cuando el director le decía: "Maestro Rivera, ¿qué anda haciendo por acá?", Diego, con las características que tenía, que ya le descubrimos, dijo: "Solo ando buscando un mingitorio y a eso vine a la academia".
Y punto.
Pero
no
pues
más.
Era que estaba recordando la raíz y el decoro de su estancia. Así que yo creo que la Academia de San Carlos es de esas instituciones que por lo menos permea todo el siglo XIX y el XX y que nos deja una huella de buenos pintores, de buenos escultores, de buenos artesanos. No puedo negar el recuerdo de José María Velasco.
¿Quién es más por eso? ¿Quiénes más salieron de ahí? ¿Y quiénes fueron sus directores también?
José María Velasco, como un brillante alumno y propuesto como profesor por Eugenio Landesio, el pintor italiano, que es de los últimos que es contratado en la época de la República Restaurada de Juárez,
¿sí?,
para formar la Academia de San Carlos. De tal manera que, pues por ahí nació el muralismo mexicano también.
De la Academia de San Carlos también.
De la Academia de San Carlos. Y podríamos decir que venturosa institución que puso a 4 grandes hombres en la rotonda de las personas ilustres y a una que con una corriente distinta pues ha formado su propio museo como Tamayo.
Y además, ¿qué figura Tamayo?
Imagínate nada más, esa es la estirpe. Para resumir, diríamos que junto con la Academia de
San Carlos,
el Caballito, el Palacio de Minería, la gran tradición de la pintura mexicana.
El Zócalo.
El Zócalo y las grandes pinturas interpretativas de José María Velasco y el muralismo mexicano.
Que además lleno de ideología importante.
Fueron acunados en la Academia de San Carlos.
Qué maravilloso efeméride, Joel, gracias.
Gracias a ti, Lilia Silvia.
Y nos vamos ya de este paseo nacional, pero recuerden que los martes y los jueves en punto de las 8 de la noche con Joel Romero Salinas, pasemos el brazo aquí en Paseo Nacional.